Alvariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a Festa do Alvariño e do Fumeiro traille tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
La voz del deporte con Alberto González, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Buenas tardes, llega el deporte en Radio Voz hasta las 3 con la voz del deporte en este lunes que hablamos de los ecos que nos deja el fin de semana. Fin de semana marcado por los ascensos del Pontevedra a Primera Federación, del Ourense a Segunda Federación, la Udo y el descenso del Celta de baloncesto femenino que pierde la máxima categoría. Y en una semana que afrontamos de este lunes con fútbol todos los días de Primera División, porque hoy se cierra con un Girona-Betis la jornada de Liga que arrancaba el pasado viernes. Estamos hablando de la jornada número 32, y es que mañana empieza con un Valencia-Español la jornada 33. Es decir, va a haber partidos todos los días. Y como colofón, ya saben, el fin de semana se juega la Copa del Rey en Sevilla entre el Madrid y el Barça, entre el Barça y el Madrid. En Primera División, hoy Girona-Betis a partir de las 9 de la noche, en un lunes donde hablamos del Celta sucumbiendo ante el líder en el descuento y con final, en este caso polémico, tras una ventaja de 1-3 en el minuto 62 después de tres goles de Borja Iglesias. Así analizaba el partido Claudio Giraldez.
Para el espectador, que entiendo que un partido muy bonito, es el segundo partido que perdemos 4-3 fuera de casa este año, Villarreal aquí. Bueno, difícil de entender meter tres goles fuera de casa y no ganarlo. Creo que es muy difícil contener a un equipazo, seguramente el mejor del mundo ahora mismo, que es el Barça, y creo que hemos estado muy cerca de poder ganarlo. Hemos tenido una muy mala lectura después del 1-3, de una muy mala gestión de la pelota, equivocándonos en dándoles de comer contra un rival a tumba abierta apretando, y no hemos estado ni en bloque alto ni en bloque bajo. Nos hemos quedado en una situación intermedia donde sabemos que son totalmente indefendibles para mí en esa altura, y ahí han venido los dos goles demasiado rápido, y luego pues bueno, situaciones en las que no hemos acertado en transición, que hemos tenido para poder hacer incluso el 3-4, pero bueno, es muy difícil contenerles, y creo que hay que darles enhorabuena porque han hecho muchas cosas bien también. Esta es una temporada brutal, y orgulloso del equipo, con la pena esa de que, bueno, creo que en la primera parte nos ha costado girar la pelota rápido, llegar al extremo lejano cuando estamos en 4-3-3, y la segunda parte cuando estamos haciendo daño en el 3-3, cuando caímos a 3-4-3, pues bueno, dejamos de hacerlo y les dimos de comer. Pero bueno, muy contento por la imagen del equipo, por el esfuerzo, y con la pena de irnos de vacío después de hacer tres goles.
Un partido que acabó con polémica, un penalti que supuso al final el gol del Barça para ganar el partido, y alguna situación más sobre la jugada y el arbitraje. Claudio Giraldez.
Sí, sí, los vi. ¿Me pides mi opinión o si las vi o no? Verlas las vi, en directo y repetidas. Bueno, lo han decidido así. No sé, creo que podía haber entrado a lo mejor el VAR en alguna otra opción. Ha decidido entrar en el 97, 98, no sé qué minuto era. Y bueno, lo consideran de esa manera personas que saben más de arbitraje que yo. Me quedo un poco con la con la duda de alguna acción, pero es algo personal y cada uno que estime lo que quiera de las jugadas.
Imos a Vigo, José Ramón Castro, compañero de Apote Galicia en Vigo. Boa tarde.
Hola, boas.
Bueno, como definiría Xoxe ou titularía Xoxe, despois de repasar información, pospartido e demais, o que foi o partido do Celta en Barcelona?
Pois que se repite a historia, o mesmo que pasou no Bernabéu na Copa, pois pasou neste caso en Montjuïc na Liga. Eu creo que sí, que é revisable o penalti que ao final se lle pita a Dani Olmo por parte de Joel Lago, pero creo que igual de revisable o agarrón clarísimo de Íñigo a Pablo Durán, e incluso a la basada do porteiro a Mingueza, que era nesa xogada que falaba Claudio do 3-4. Digamos que era un doble raseiro, e ese doble raseiro pues, evidentemente sempre beneficia os grandes e non os pequenos. E é o segundo ano consecutivo no que tes dous goles de ventaxe en Montjuïc fronte ao Barça, onde faz prácticamente todo ben, e resulta que ao final veste de baleiro para Vigo. Pero, evidentemente, por un lado, quédache esa sensación de que competiches, que este equipo está para batallas maiores, e por outra, pois casi é mellor perder 5-0 e non levar ese sofoco final.
Sí, sobre todo eso, no desconto. Ninguén dubida de que podías ser neste caso penalti, pero como entra o VAR, porque non entra en outras accións, e o debate que se está tendo esta temporada e outras é o VAR, non? Que ao final ninguén entende cando entra o VAR ou non entra o VAR, non?
Tal cual, que entra 4 minutos despois en diferido unha xogada que parecía xa máis que superada e logo inmiscuíse por completo na xogada de Íñigo. Incluso o propio Íñigo dille a Pablo López que a Pablo Durán, que se chega a tirar que seguramente sería penalti. Non era penalti porque era fora da área, pero bueno, igual lle caía a vermella porque era o normal, era o último home. Pero evidentemente as xogadas para un lado reviénsanse e para outro non, pero non é nada que non se vivira xa na Copa no Bernabéu. Exactamente igual.
Bueno, sí, por suposto, non é o mismo. Como dis ti, dependendo quen sexa, se mira ou non se mira, se pita dunha forma ou se pita neste caso de outra. De todos os xeitos, falo do 1-3 no marcador no minuto 62, ao final que se escapa un partido, unha auténtica mágoa, porque a idea o planteamento de descolgar a Borja Iglesias, non? En no partido para sorprender a contra, digamos, esa idea de partido funcionou a perfección.
E co Celta fixo estragos, a contra porque hai eses tres goles, pero hai outra clarísima para Borja, unha para Iker Lozada, esas dos na primeira parte, logo está Mingueza do segundo, un tiro de Alfón a Rentes tamén no segundo, o Celta tira 8 tiros entre paus e o Barça 6, pero resulta que o Barça fai 4 goles e o Celta quedes en 3.
Sí, bueno, a seguir, porque isto non para, mércores, Balaídos, visita do Villarreal.
Sí, estamos nese Tourmalet, estamos de etapón en etapón, logo do Barça ven o Villarreal e logo ainda quedará o Real Madrid. Xa dixen a semana pasada que aquí a clave é facer danos, acopio de danos, de posibilidades unha vez que remate o Tourmalet, cando se queden 4 partidos fronte a rivais directos. Pero evidentemente, xa hai algunha esperanza de poder sumar nesta triloxía, a máis clara é a do mércores, non por o rival, que é un auténtico equipazo, senón porque xogas na casa e inválidos, evidentemente, o Celta suele ser máis forte, salvo nos últimos dos enfrontamentos.
Europa en xogo, que ninguén se esqueza, ata o sétimo, igual ao octavo, depende de como se resolva ahora, non? Ou a parte final das competicións europeas, pero xa se sabe que os 7 primeiros entran en competición europea.
O octavo tamén, logo da eliminación da Lazio,
octavo.
O octavo está
que está ahora o Celta de octavo.
Outra cousa é con Querilo, eu creo que calquer céltico firmaría arestora esa octava praza porque hai moito rival forte por detrás, a Real Sociedade eu creo que acabará levando esa séptima praza, e logo que Mallorca, Rayo, Celta e algún máis que veñen por detrás empurrando vanse a pegar labazadas ata a última xornada por esa octava praza.
Moi ben, quedan xornadas todavía por disputarse, chegamos a 33, o mércores, xogando en Balaídos o Celta ante o Villarreal. Gracias, José Ramón, unha aperta.
Ata logo.
Vamos a escoitar a Pablo Durán o sábado a conclusión do partido en Barcelona.
Rabia porque se nos escapen esos 3 puntos desta maneira que bueno, creo que hemos fixemos moitas cousas ben e hai que estar orgullosos do que fixemos pensando xa no seguinte partido que dentro de pouco na casa e cos nosos. Bueno, eu miro que vou só, que vou contra o porteiro, que é un man a man, pois agárrame clarísimamente, creo que é moi claro, de feito na seguinte xogada é el mesmo que me dice que pa que me apite teño que tirarme. non sei, é que para min é moi clara, é un último home, buso contra o portero, agárrame, perdo esa ventaxe de un metro que facía que podía pois marcar, irso contra o portero, non sei, pois son cosas que non dependen de nós, que non podemos perder o tempo, pero sí que fastidian.
Del delantero del Celta. En segunda división, vuelvo a repetir que hay jornada entre semana en primera, desde mañana. Y hoy se completa esta jornada pasada. Se completa también hoy, precisamente, la jornada número 36 en segunda división con un Eibar Málaga a partir de las 8:30. Una jornada donde hablamos del empate ayer del Deportivo en casa ante el Tenerife y de, por fin, la victoria del Racing de Ferrol en casa ante el Eldense, 1-0, gol de Álvaro Jiménez. En Ferrol está Elba de la Barrera. Hola, Elba, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. El milagro de Chamorro se le adelantó al Racing de Ferrol. El
milagro de Chamorro. La Semana Santa de Ferrol, que es mundial, ¿no?
Sí. Si tenía que ser una semana, desde luego era este. Además, en un día infernal, 3.041 personas bajo la lluvia. Sí, sí. La entrada más baja del curso y bueno, pues tuvo que ser ahí, tuvieron premio, ¿no? Los valientes.
En Sábado Santo. Sí. Sábado, ¿cuánto tiempo hacía? Desde el 2 de febrero, desde principios de febrero que no ganaba el Racing. Y Álvaro Jiménez, ¿desde cuándo no marcaba un gol?
Pues mira, desde diciembre de 2024, su primer gol del año, en 2025, contra el Oviedo en la primera vuelta, en aquel 1-5, en aquella vueltadísima goleada al Racing.
Ojo, bueno, por lo menos los 3.000 valientes que fueron, porque el día estaba infernal, sábado por la tarde, disfrutaron de una victoria del Racing de Ferrol, ¿no? Que no se conocía desde hace mucho tiempo. No vale para mucho, igual un poco para refrescar la imagen, ¿no?
Sí, yo creo que es eso, anecdótico, y que había, yo creo que ya porras a pie de calle de si iban a ser capaces ya no de ganar un partido, ¿no?, sino de volver a marcar un gol, porque 767 minutos después volvía a marcar el Racing de Ferrol, que coqueteaba ya con romper récords ya no de su historia, sino de toda segunda división. O sea que por lo menos yo creo que en ese sentido se han quitado la espina que tenían clavada.
Bueno, y a ver, para Alejandro Menéndez, para el cuerpo técnico, para los jugadores, la directiva, la afición, obviamente, aunque estés ya descendido, pues el ganar es, al fin y al cabo, llevarte una pequeña alegría después de un partido, ¿no? Y no salir con la amargura de otra derrota, otro empate sin más, ¿no? Y bueno, por lo menos en este caso se gana. Ahora a descansar, porque no vuelvo a jugar hasta el lunes, ¿no? En
hasta Almería. El lunes, sí. Sí, contra la Almería, Alberto, que fue una de las goleadas, ¿no?, que se han vivido en Amalata este curso. A ver si, no sé, si la inercia del gol les vale para, pues, rascar algo, por lo menos que la gente pueda seguir, pues, celebrando un golito, no, de vez en cuando, porque van meses muy duros aquí.
No he echado cuentas, matemáticamente no está descendido.
No es matemáticamente matemático, pero ahora mismo, no. No, pero porque perdió el Zaragoza contra el Levante, que estaban pendientes también de ese resultado, y ellos sumaron. Pero bueno, tendrían que ganar todo. O sea, hay 18 puntos en juego, los tendrían que ganar todos y que los demás no sumen. O sea,
que los de arriba no sumen.
Decir, claro.
Bueno, a seguir por lo menos disfrutando de este año en segunda división. Está claro. Gracias, Elba, un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Un saludo. Eber Pena, futbolista del Racing, a la conclusión del partido.
Xa dixo moitas veces que facíamos moitas cousas ben, pero que non daba, e hoxe, bueno, penso que fomos que durante o encontro de atacar, de meter o Eldense no seu campo, e, bueno, tivemos o premio de, por fin, unha victoria diante dos nosos na casa, que, bueno, nos dá unha pequena alegría, ¿no? Contentos, por decirlo de alguna manera, por haber ganado, una mini alegría, y ahora, bueno, intentar aprovechar los días libres, la semana, trabajar bien para llegar al partido de Almería, pues, en las mejores condiciones, e intentar volver a sumar de tres, que es lo único que nos sale.
Y el Deportivo no pasó del empate en casa ante el Tenerife, que es el tercero por la cola, que está peleando también por la permanencia en la categoría, aunque como el Racing lo tiene que ganar prácticamente todo. Y ayer 0-0, el mejor del Deportivo, Elton Leite, fundamental para evitar la derrota del equipo de Óscar Gil Sanz, nos lo cuenta Mario Durán.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días. El Deportivo no pudo pasar ayer del empate sin goles en Riazor frente al Tenerife en un mal partido de los gallegos que no llegaron a tirar a puerta, aunque tuvieron un par de buenas ocasiones en la segunda mitad. En el primer periodo, el Depor no empezó bien el partido, luego tuvo 10 minutos buenos, pero el único acercamiento del Deportivo en la primera mitad fue un tiro desde la frontal de Zacaría que se marchó fuera. Además, la jugada más peligrosa en el partido llegó al filo del descanso con un posible penalti sobre uno de los jugadores del Tenerife, sobre Luis Micruz, que cayó en el área. El colegiado de primeras le sacó tarjeta amarilla por fingir falta, aunque finalmente el videoarbitraje llamó al colegiado. Había un pequeño contacto, pero el árbitro se mantuvo en su primera decisión y, para alivio del Depor, no pitó el penalti. Entendió que el contacto no fue suficiente y que el jugador se dejó caer después. Tras el susto en la segunda mitad, el Deportivo tampoco arrancó bien, aunque poco a poco fue dominando más el juego y tuvo un par de buenas ocasiones con una jugada individual de Yeremay en un contraataque que acabó con un tiro que se marchó cerca del palo y también con un córner que cabeceó Zacaría también cerca de la madera. Aunque las mejores ocasiones en esa segunda parte fueron del Tenerife, sobre todo un mano a mano de Enric Gallego que desbarató Elton Leite. El portero de nuevo fue clave para que el Depor pudiese puntuar. Un punto que le sabe poco al Depor, le deja con 50 en la clasificación, sin problema para salvar la categoría, con 11 puntos de ventaja sobre el descenso, pero parece que ya no va a ser posible llegar a la lucha por el playoff. El Depor ahora mismo es un décimo y se encuentra a 8 puntos de esas posiciones, cuando tan solo faltan 6 jornadas por disputarse, 18 puntos en juego.
Un punto que al final aquí en la casa sabemos a poco, ¿no? Darle las gracias a afición que hasta el último momento nos arropó, nos dio ese plus ahí al final para intentar marcar el primer gol. Esa chedico sabe un poco, sabe a poco aquí en la casa, pero bueno, seguir esforzándose, pensar la semana que viene. Nos contamos con ir a cada partido a ganar, a conseguir los 3 puntos. No pensamos en la salvación ni en el playoff, pensamos en ganar todos los partidos y al final de temporada ya miraremos a contra.
Ha sido un partido difícil con un rival muy complicado que se jugaba mucho. Bueno, nosotros también nos jugábamos mucho y bueno, no, la verdad que no hemos estado cómodo en las fases de juego con el balón. Sin balón ha sido también complicado. Bueno, ha sido un partido un poco raro, la verdad. Pero bueno, sacamos un punto y a seguir para adelante. Seguro que queríamos la victoria en casa con nuestra gente. No ha podido ser hoy. En esta categoría hay que valorar todos los puntos. Yo creo que, bueno, es un punto como cuando ves el partido normal, merecido por los dos equipos. Y hay que valorar cada punto.
Las palabras de Diego Gómez y Enfulo, jugadores del Depor. Un Deportivo que el próximo fin de semana jugará en Santander ante el Racing. En Primera Federación, victoria de Lugo importante en la pelea por la permanencia, 1-0 ante la Real Sociedad B. Empató la Arenteira ante Unionistas a 0, el Celta Fortuna ante el Tarazona a 1, y el Ourense cayó en casa 1-2 ante el Bilbao Athletic. Tony Seligrat, el entrenador del Lugo, hablando de la victoria que supone un pequeño respiro en esa pelea agonizante por quedarse en la categoría.
Hemos conseguido 3 puntos muy necesarios para nosotros ante un rival de muchísimo nivel, que ya sabíamos que nos iba a poner las cosas dificilísimas. Como dijimos el viernes, esto iba a ir hasta el final de un gol, me van a ver muchos, aunque ellos casi siempre marcan. Hoy hemos conseguido que no lo hicieran y nada, yo creo que este es, si alguien tenía dudas de que estos jugadores no se lo iban a dejar todo por el Lugo, de que ellos, los técnicos, nuestra afición, que ha venido en un día de perros y ha estado con el equipo a tope todo el partido, creo que ha sido un partido de compromiso de todos, ¿no? Y un poco esto tiene que ser el ejemplo que nos tiene que enseñar a qué tenemos que hacer todos para sacar esto adelante. Tenemos que ir todos de la mano y evidentemente ante la adversidad y ante la dificultad que la tenemos, dejarnos la piel y el alma todos y confiar los unos en los otros. Yo creo que hoy lo hemos hecho y además hemos tenido la recompensa o el premio de los 3 puntos muy necesarios.
en Segunda Federación, ascenso ya del Pontevedra, fiesta en Pasarón por todo lo alto, 4-2 le ganó al Laredo y es equipo otra vez de la Primera Federación, el conjunto que entrena Iago Iglesias.
Primera precisión va ahí por dentro, evidentemente, pero bueno, cando comeza o partido estás máis pendiente de que o equipo faga o que se traballou entre semana, o plan de partido, que outra cousa, non? Creo que, bueno, ose falar de términos futbolísticos queda nun segundo plano, creo que o ambiente en Pasarón foi espectacular e creo que afección, club, xogadores, por que non dicilo, corpo técnico, pois merecíamos un final de liga como este, non? Creo que tremendamente complicado ser quen de gañar unha liga ainda faltando dúas xornadas como faltan. Creo que este o, bueno, pois o broche final a unha temporada que desde o meu punto de vista é de matrícula de honra.
Esta mañana, plantilla, cuerpo técnico directiva del Pontevedra, recibida en Santiago por el presidente del asunto, Alfonso Rueda, que es Pontevedra, sí, del Pontevedra.
Aquí facemos moi pocas cousas neste salón, queda reservado para as grandes ocasións e esta é unha gran ocasión. E, por lo tanto, recibiros aquí na sala máis noble que ten o goberno da Xunta de Galicia, para mí como pontevedrese é unha honra. Por lo tanto, felicidades a toda a Xunta directiva, ao corpo técnico, os xogadores, os vosto que sodes os que tedes o enorme mérito do que pasou onte, que foi
el ascenso del Pontevedra, ya falta de dos jornadas para que acabe la liga, dos jornadas en las que el Coruxo y el Compostela están peleando por la permanencia en la categoría. El Coruxo está fuera del descenso, empató a ceros ante el Escobedo, y el Compostela estaba a 5 puntos del play-out, está ahora en puesto de play-out porque lleva 3 victorias consecutivas, la última en casa 3-1 en la tarde de ayer, aunque piensa Secho, su técnico, que solo hay que mirar en Avilés, que es el siguiente compromiso.
Nada, Ávila, non che podo contar máis, é dicir, ojalá pudéramos estar moito máis felices, pero non hai margen para isto, o objetivo é intentar permanecer na categoría.
Compostela y Coruxo en esa pelea, y luego está Fabril y Bergantiños, empató el Bergantiños en Luanco 1-1, el Fabril perdió 0-1 ante el Salamanca en la pelea por el play-out, aunque lo tiene ya por el play-off, lo tiene complicado. Dejamos el fútbol, por cierto, ascenso a Segunda Federación de la UDO, la Unión Deportiva Ourense, que asciende en este caso de categoría. En la Liga ACB, el Verogán ganó Zaragoza 90-85, debutó Elijah Hughes, 8 minutos, no anotó, sigue consiguiendo triunfos el hebreo, que se acerca a competiciones europeas. Este es su técnico, Luis Casimiro.
Ha estado muy igualado todo el partido. Cuando parecía que cogían ellos una ventaja, la reacción nuestra ha sido muy buena, ¿no? Y hemos ganado ese parcial, ese tramo final. Yo creo que, aparte de la versión de esta del partido, que yo creo que todo el mundo lo tiene claro, quiero dejar una cosa clara, y es que a Zaragoza hay que ganarle. Los últimos partidos, no voy a enumerarlo aquí, pero podéis tirar hacia atrás del calendario, y le han tenido que ganar, ¿eh? O sea, no es un equipo que se le gana fácil, que pierde. No, hay que ganarle. Y entonces nosotros...
Y victoria también de Básquet Coruña, que hacía tiempo, 93-89 ante Granada. Creo que eran 5 derrotas consecutivas. Granada y Básquet Coruña son los 2 últimos de la Liga Leporo. Diego Epifanio.
Bueno, felicitar al equipo por la victoria de hoy. Por sacar el Averás contra un rival directo de los que están abajo. Y sobre todo felicitar al equipo por su trabajo estas 2 semanas. Creo que pues, los chicos han dado su máximo por llegar en las mejores condiciones posibles. Creo que bueno, ha habido muy buenos momentos a nivel defensivo, a nivel de compartir el balón. Y bueno, es verdad que te quedas un poco cuando vas 17 arriba.
También en baloncesto le ganó el Obradoiro al Betis en la prórroga y el Co perdió en Alicante. Estamos en una semana donde hay competición. Mañana juega el Obra, el miércoles va a jugar el Co en esta primera federación de baloncesto. En la Liga Femenina, lo contábamos al principio, el descenso del Celta porque perdió en Valencia y ganaron IDK y Araski. Deja la Liga Femenina, donde el Uniferrol va a comenzar el jueves los play-offs por el título de Liga, jugando ante Girona, que es su rival, jueves en Amalata. En balomano, derrota de Balomano Cangas en Cuenca, 33-30, así lo analizaba Nacho Moyano.
partido aquí en el Sargal, ¿no? Yo creo que es un sitio que a mí me recuerda mucho a esos pabellones como Cangas, como Aranda, que son muy emocionales, que es verdad que el partido va un poco a rachas, que hay ratos que el público te levanta y la inercia parece ser tremendamente positiva, y hay otros que bueno, pues yo creo que hemos sabido...
Y en fútbol sala emocionante, quedan apenas 3 jornadas de liga. En la primera división, pelea por la permanencia, ganó el Noia 4-2 a Manzanares, perdió Burela en Jaén 2-1. Ya ha descendido el Zaragoza Sala 10. En descenso está Tudela, con los mismos puntos que el Noia. Y un punto más está Burela. Vamos a escuchar a David Real, técnico de Burela, de esa derrota en Jaén.
Creo que hemos hecho un buen partido. Es verdad que nos vamos con cara de tontos porque lo hemos perdido, pero creo que la primera parte hemos estado bien. Ha sido una primera parte pareja, donde incluso hemos tenido ocasiones en muchos momentos para ponernos por delante. Y la segunda nos ha condicionado porque nos meten los 2 goles muy pronto. Me gustaría volver a ver el primero porque mi sensación es que sale, pero tengo que verlo. Me extraña que mis jugadores se paren si no sale. Espero que si haya salido, pues se le digan los árbitros. Y en líneas generales creo que el partido está bien. Después es verdad que hemos tenido un momento de dudas con el 2-0, pero nos hemos sobrepuesto.
Y en segunda división, el Lugo empató a 2 ante la Nucía en su pista y Parrulo le ganó 4-3 al Barça B. Ya saben que Parrulo sigue en este caso en puestos de playoff de ascenso a primera división. Ahora hacemos una pausa y seguimos en nada con el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en 3 sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pinto.
pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Son las 2:30 de la tarde y nos vamos a ir ya a nuestro tiempo de opinión, como siempre con Blanco San. Os recordamos que os contamos cada día la información del Depor.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Ayer empate sin goles para el Depor en casa frente al Tenerife. Os lo contamos en Radio Voz, un empate que nos deja prácticamente salvados, 50 puntos, 11 sobre el descenso, pero yo creo que ya muy lejos del playoff, 8 de distancia, un décimos en la tabla y faltan tan solo 6 partidos, 18 puntos en juego para que acabe la liga. De hecho, el último partido de este mes lo vamos a jugar ya el fin de semana, el domingo visitando al Racing de Santander, y luego quedarán 5 partidos para el mes de mayo, también primer fin de semana de junio, el día 1, ahí serán fin de semana que acaba, mayo, sábado 31, domingo 1, pues ahí acabará la liga también, y tiene toda la pinta de que la temporada para el Depor, porque no nos va a dar para llegar al playoff. Vamos a saludar ya en la sintonía de Radio Voz para nuestro tiempo de opinión, como cada semana, Fernando Blanco. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y
Mario,
también está por aquí Alberto González. Hoy tenemos de vacaciones además a Carlos Brizola. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer los tres contamos el partido, como es habitual en Radio Voz, y no sé qué sensaciones te quedan, Fernando, después del empate sin goles frente al Tenerife.
Bueno, después de lo que hemos visto y comentado ayer, yo creo que se ha desaprovechado una gran oportunidad para sumar de tres y acercarse a lo que se pretendía, un poco más al playoff, ¿no? Yo creo que se jugaba contra un equipo que prácticamente está descendido, con una alineación de circunstancias, poniendo, como comentamos ya, a Michael Mesa delantero, dejando a Enrique Gallego en el banquillo, y luego incluso en las posiciones de centrales también con unas variantes, con gente que no es central, y aparte con la baja de Aitor Sanz, que es un jugador importantísimo en este Tenerife. Y yo creo que se desaprovechó, y sobre todo, más que nadie, y lo habrá visto la gente, que en los 90 minutos, dejando ya aparte lo de descuento, no ha tirado ni una sola vez entre los tres palos. Eso ante un rival que está ahí abajo dice mucho del Deportivo, ¿no?
Sí, tuvo alguna ocasión clara el Depor, que se fue fuera, pero lo que decía antes, la más clara la tuvo sin duda el Tenerife, si no es por el Tonleite, el balón de Enrique Gallego iba a portería, y en el resto de acciones del Depor, aunque no hubiese portero, no hubiese acabado ningún gol porque lo tiramos todo fuera, alguna clara, pero a mí me dejó la sensación del partido, Alberto, de que, bueno, no vimos ni a un gran Depor, ni vimos un gran partido. De hecho, la primera parte fue bastante aburrida.
Pues, bueno, el partido en general, la segunda un poquito más emocionante, ¿no?,
Dávala porque se iba acabando el tiempo y el Depor, digamos, que atacó un poquito más, tuvo esas ocasiones que dices de gol, pero sin llegar, tirando a portería, pero no entre los tres palos, ¿no? Hay una ocasión clara, sobre todo de Jeremy, que la tira fuera, o sea, son huis, ¿no?, que no llegan a convertir, ni paradas del portero del Tenerife, y el Elton Leite te vuelve a salvar con un par de intervenciones importantes y relevantes, sobre todo un mano a mano con Enrique Gallego, si no recuerdo mal,
sí.
Que supondría hablar hoy de una derrota. Pero es que el Depor no le gana en su campo, en su casa, ante su afición, contra un equipo que está virtualmente descendido también, o muy en una situación muy delicada, que solo había ganado un partido, creo, en lo que va de temporada fuera de casa, que no ha ganado más, y con bajas importantes, y es que no tira puerta. O sea, el problema es que el Depor no tira puerta. No genera ocasiones de gol, ni tira a puerta. Entonces, la verdad que muy muy decepcionantes. Tiene la pelota en muchísimas ocasiones, sobre todo en su campo. No sabe qué hacer con ella y al final nos centramos en un partido donde lo único que había era, bueno, la incertidumbre del 0-0.
Es cierto que hay ese par de ocasiones, estamos hablando mucho que no se tira a puerta, a veces tiros que no van a puerta son más claros que tiros que van a puerta, por ejemplo, tiró entre los tres palos un cabezazo en el inicio del partido del Tenerife, sin ningún problema para el Elton Leite, pero yo creo que la cosa va un poquito más allá, ¿no? También hay que ver cómo fueron esas ocasiones, y por ejemplo, las dos que tiene el Depor son una contra, que lo hace todo Jeremy desde la banda izquierda, Caño al lateral, a partir de ahí va hacia el área, deja a los que le salen atrás y pega el balón cruzado, se le va fuera, y otro en un córner, un remate de Zakarí, o sea, con juego, digamos, creativo, a través del balón, últimos metros, no has tenido prácticamente nada en el partido. Un poquito al final, cuando entraron Hugo Rama y Jenruc, ahí hubo 5 minutos más de asedio del Depor al Tenerife, y ese par de ocasiones, la de Jenruc que se va arriba, la última al partido, un cabezazo y un tiro cruzado de Hugo Rama, pero muy poquito. Digo todo esto porque le voy a preguntar a Fernando si al Depor lo que le falta es fútbol, si nos sigue faltando ese fútbol en el centro del campo, que es por lo que quizá nos cueste ganar tanto en casa y dominar los partidos más allá de tener posesiones entre los centrales.
Yo creo que ayer el equipo, pues bueno, a pesar de que se dice que cuando jugaron Diego Villares y Fulo, que no coincidieron muchos partidos, el Depor no había perdido, ayer tampoco perdió, pero se ha notado mucho la baja de José Ángel para mí. O sea, no había nadie que se fuese capaz de salir con el balón controlado en el momento que el Tenerife te ejercía la presión alta, estaban arriba viendo a la presión, eran incapaces de salir y tenía que recurrir o bien al pelotazo de los Pablos o balón atrás a Elton y que pegase un pelotazo para arriba y gente en segunda jugada, que eso el Deportivo no tiene gente para la segunda jugada porque pierden siempre ante Bodiger, Diarra y el mismo Luis. Yo creo que el Deportivo perdía siempre. Entonces,
tenemos interferencias con Fernando. A ver si ahora le escuchamos bien, porque le estábamos escuchando, parecía un robot. Decías que perdíamos siempre las segundas jugadas, y sí, es cierto, hombre, claro, es que el Depor ahí en esa segunda línea, Soriano, Jeremy Mella, pues evidentemente no tiene jugadores muy altos. La puede ganar por arriba el delantero, en este caso Zakaria, y que vayan los más pequeños a la segunda jugada, balones a peinadas y demás, pero es que tampoco es un gran ganador de duelos, diría yo, Zakaria para el Depor. No sé si ya está Fernando, le estamos volviendo a llamar. Decía eso Fernando, Alberto, habla de los duelos, pero claro, es que Zakaria gana muy poquitos y luego fortaleza física el Depor arriba no tiene mucha.
No, el Deportivo juega, lo contábamos ayer, a la inspiración de Jeremy y poco más. Zakaria ayer, por ejemplo, podía ganar algún duelo, pero en esa segunda acción, o una vez recibido el balón, pasárselo a un compañero de espaldas a la portería, se lo entregaba al rival, no estuvo acertado en eso, ¿no? Al final el Deportivo solo sabes que puede revolucionar algo si Jeremy entra en contacto, y en el partido de ayer entra con mucha ventaja, ¿no?, con respecto a su defensor, porque, bueno, estuvieron certeros en ese sentido. Si no, no tiene, la verdad que el Deportivo no tiene capacidad de generar fútbol y ocasiones de gol. Por otro lado, hay un dato estadístico. El Depor da 479 pases, ¿no? muchos más, ciento y pico más que el Tenerife en el partido de ayer, que dio 330. Pases del Deportivo en campo rival son 249, o sea, que casi la mitad de los pases que dan todo el partido son en campo propio del Depor. Ayer entre Pablo Martínez y Pablo Vázquez y Elton Leite jugaron la pelota más que los que tienen que jugar la pelota en campo contrario, pues Villares, Yeremay, Enfulio, Soliano, Mella, Eda Shourio, todos los que entraron. Es que el Tenerife da prácticamente los mismos pases en campo contrario que el Depor.
Dando ciento y pico menos en el partido.
Dando ciento y pico menos que el partido.
Y teniendo casi un 20% menos de posesión.
¿Entiendes? Entonces, claro, dices tú, ¿a qué juega el Depor? Pues eso. A un contragolpe, eso lo tenemos claro, si puede contragolpear, o a la inspiración de Yeremay, en el uno contra uno, que pueda desequilibrar, no hay nada más.
Y Yeremay, que de vez en cuando tiene que decidir mejor, porque muchas veces hace la jugada, pero no la acaba por definir bien, porque o se la chupa o demás, que también es otra cuestión, siendo evidentemente el jugador más determinante, sin duda alguna, que tiene el Depor. Yo lo decía ayer, como se vaya en verano, hay que elegir bien lo que venga, ¿eh? Porque ahora mismo mucho del juego ofensivo del Depor depende del 10, para bien y para mal, en los partidos.
No, depende todo, a nivel ofensivo depende todo.
Sí, porque además Mella no está en un gran nivel en los últimos encuentros, en los últimos meses, y el principal peligro es Yeremay. Sí, sí. Eso creo que lo vemos todos y todas. Fernando, perdona, que estabas hablando, hablabas también de esas segundas jugadas del poderío físico.
Sí, hablaba de que lo que comentaba Alberto, precisamente tenía los pases, pero lógico, en su propio campo. O sea, es que entre los dos Pablos y Elton, al ver que no podían salir de la presión, pues bueno, ahí te la puedes pasar 400 veces porque no creas peligro ninguno. Y decía antes de la baja.
De hecho, el peligro igual lo creas contra tu portería, como
claro,
te equivoques.
Claro, y que al no estar José Ángel, que es normalmente el que se incorpora entre centrales y es el que sale con el balón jugado, esa función ni la hizo Villares ni la hizo un full. O sea, parece que tenían miedo al balón, la responsabilidad, algo les pasaba, que les quemaba el balón en los pies y no eran capaces. A veces bajaba Mario Soriano, pero al faltar esa función el equipo sufría, y de ahí que no daba llegado arriba con facilidad, porque cuando Yeremay bajaba a recibir, pues bueno, llegas ya arriba casi sin fuerza, y eso demostró los cero tiros a gol. Sí que es verdad, comentabas tú también ahora, de que es una cosa, y lo hemos comentado ayer, a corregir por Yeremay, porque en ese jugadón que realiza, yo creo que fue en el minuto 52, que le hace el caño al lateral, se va del central, se la está pidiendo con las manos arriba Soriano, casi en el punto de penalti, para rematar solo, y él finaliza, y eso es lo que a veces no puede hacer. Si tienes cuatro ocasiones, tienes que aprovecharlas y por lo menos dos tirar entre los tres palos.
Y por ejemplo, la de ayer, se la puede dar, como dice Fernando, justo cuando entra en área. Si no se la da ahí, seguramente tiene que tirar. Pero en los últimos partidos ha habido otras en las que claramente la mejor opción era el pase y acabó tirando el 10, ¿no? Insisto, siendo el futbolista al que nos agarramos para poder romper los partidos y para poder ser determinantes arriba, siendo el máximo goleador y, yo diría, siendo el mejor futbolista, sin duda, ahora mismo de la plantilla del Depor. Pero le sigue faltando ese fútbol de centro del campo, de saber llegar con la pelota cerca del área, y hay que no se te apaguen las ideas, sea con centro y remate, con balón por dentro.
Hablas, Mario, de que falta fútbol en el centro del campo. Esto se analizó en enero, en el mercado de invierno, y lo decía todo el mundo, incluso desde el propio club, que faltaba fútbol en el centro del campo, que Villares en Fulu, en Fulu Yeremay, Yeremay, Soriano, las combinaciones que había, que no generaban fútbol, porque se probaron todas.
Sobre todo en el doble pivote, ¿no? No tanto
claro,
en la
claro,
media punta,
ese doble pivote.
Soriano, tal.
Sí. Claro, porque, a ver, hubo muchos partidos que jugó
Soriano,
Soriano con Villares, o en Fulu con Soriano. Vale, fichas a, supuestamente, Yenghu, un jugador para jugar en medio campo, de creación, de creativo, y no juega. Y seguimos en lo mismo. Si no generabas a este enero fútbol en medio campo, no lo vas a generar ahora. Que no vino nadie con una varita mágica a decirle a Villares que ahora es el nuevo Pedri, o en Fulu que es el nuevo De Jong, ¿no? O Cross, ¿no?
Y eso que mejoró José Ángel. el rendimiento, sí, y yo creo que
pero sigue siendo el mismo problema.
Sí, sí, para mí sí. Para mí le sigue faltando al Depor esa clarividencia en esa zona de
aquí campo. Es, o fichaste mal, o el entrenador tiene la clave para que el equipo juegue de otra forma.
Sí, sí.
Es que no hay más.
A ver, yo tengo claro que en el inicio de temporada se fichó mal, porque, por ejemplo, para eso se ficha Charly Patiño, no juega ni un minuto, y ahora, pues, se ha fichado Denis Genruy, tampoco juega mucho, ¿no? O se ha fichado mal o el entrenador no lo pone. Y es cierto que todos conocemos que el estilo de Oscar Gil Sanz, evidentemente, es el de buscar más un equipo sólido, correoso. De hecho, él lo dice, ¿no? Que es lo primero que quieren buscar. El Depor viene en una racha de 9 partidos sin perder, que en una categoría como segunda es complicado estar 9 partidos sin perder uno, pero también hay que verlo desde el punto de que se han ganado 3 partidos de los 9. En otros 6 has empatado. Punto a punto vas sumando.
No, sin nada que achacar ahí. Ahí están los resultados y ahí está la permanencia del equipo en la categoría, que es el objetivo que se
Que es el gran objetivo y no podemos tampoco volvernos locos, ¿no? Y pensar en cosas raras de que ahora el equipo no da la talla. No, el equipo ha hecho lo que tenía que hacer, que era salvarse, y además con holgura le van a sobrar jornadas. Lo que pasa que viéndote aquí, viendo que las diferencias en puntos son cortas, da pena, ¿no? Que en ciertos partidos, pues igual no hayas podido conseguir algo más. Ayer, por ejemplo, sí que arriesga más el técnico con los cambios. Cambia, digamos, a futbolistas más ofensivos. No cambia el sistema, pero sí cambia a jugadores más ofensivos. Retrasa a Soriano para meter a Diego Gómez de media punta, quitando a Anfulu. Pero al final, pues no.
No, perfecto. Pero te digo yo, solo una cosa, perdona, Fernando. Lo desconozco, pero no sé si el objetivo del Mirandés era ascender.
No, seguro que no. Ya te digo yo que no.
Vale, y resulta, como está ahí. Y el objetivo era permanecer, pues el entrenador decide ahora que no van a pelear por ascender.
Y no sabes cómo vas a estar el próximo año ni
porque
el que viene.
Porque su estilo de fútbol, porque su estilo de fútbol es colgarse del larguero. No, estás ahí. El Mirandés está quinto, pues voy a pelear por ganar partidos. ¿Qué ibas a decir, colgarme del larguero?
Iba a comentar que tampoco se puede cargar el tema sobre Óscar Gil Sanz. Ayer anticipó los cambios antes de lo que en él es habitual, en el tiempo, y luego que tenga que jugar Obrador, que hemos comentado el vendaje que tenía, y que tenga que retirar a Tosi, es que los que se han fichado tampoco dan el nivel, ¿no? Y
no,
luego,
Fernando, por eso dijimos que claro, o nos acertó fichando.
Sí.
O una mezcla de todo.
Y luego
hemos hablado durante el partido, que lo que no hay es gol, que lo venimos reclamando jornada tras jornada. Hemos visto el nivel que ha dado Zaka, los minutos que jugó. Yo creo que jugó hasta el minuto 80, por lo menos. No dio una, ni encaró, ni tiró un tiro a gol. Y luego sale Barbero y prácticamente los pocos minutos que quedan tampoco hizo nada. Entonces, ese es el problema que tiene el Depor arriba. Sí que es verdad que por lo que no generas juego en el mediocampo, les cuesta mucho llegar, pero es que arriba el equipo no tiene pólvora. Cualquier equipo que te enfrentes, y siempre, más o menos, de los que están en zona media, zona así, zona media alta, tienen uno o dos goleadores. Y lo vamos a ver el próximo domingo con el Racing de Santander. Pero es que el Deportivo, ¿qué sacas de Barbero, Zaka y Buldín? Es que no hay un gol ahí, ese es el problema.
No, y volviendo al tema de los fichajes y demás, bueno, las alineaciones del míster lo dejan claro, ¿no? Del equipo de ayer, todos los futbolistas estaban el año pasado, salvo algunos que han llegado este verano, pero que en condiciones normales no hubiesen jugado. Y me explico, Pecha Román, por ejemplo, es uno de los fichajes nuevos. Está jugando porque no está Chimo, si no iba a jugar Chimo Navarro. Pablo Vázquez, Pablo Martínez ya estaban, y de no jugar Pablo Martínez, jugaría Barcia, que ya estaba también el año pasado. Ayer juega Tosi, que es uno de los nuevos en el lateral izquierdo. Sí tiene que jugar un nuevo, porque no se quedó nadie del pasado curso, pero bueno, jugaría Obrador, jugaría, ahí tiene que jugar un nuevo. Y luego, en el centro del campo, ayer juega Anfulu, que es de los nuevos, pero porque no está José Ángel, si no juega José Ángel, y Villares, Yeremay, Mella y Soriano, Villares, Mella y Yeremay ya están del año pasado. Soriano lo repescas y sí que ha tenido mucho protagonismo, y Zakaria, que está jugando porque no te ha funcionado el 9, ¿no? Pero en resumen, con todos sanos, ¿qué fichajes juegan en este equipo? Elton Leite, por supuesto, que está siendo de lo mejor en la temporada, y luego Zakaria, porque ha llegado, pero ya estaba perdiendo el sitio, en la semana pasada juega Barbero, y Soriano, que ya era jugador tuyo y que estaba en segunda división y que lo recuperas, pero el resto es el equipo el año pasado, salvo en el lateral izquierdo, que evidentemente, pues ahí tiene que jugar uno nuevo porque no quedó nadie de la pasada campaña. Por cierto, en el centro del campo, a ver cómo está Villares, porque ayer se retiró con problemas en la rodilla, con unas molestias, y a ver si está para el fin de semana. Decir,
los cambios obligados, que Villares le dijo que no podía seguir.
Sí, no podía seguir y juro que también... Si no se,
en el 85.
Claro, esto es hipótesis. Te iba a decir que si no se lo dice, lo cambia.
Un fulo que jugó una hora y dice que no está bien físicamente, no sé, que está sobrecargado, no sé, de los partidos que jugó y tampoco
no,
está bien.
No deben de ser de eso.
Claro.
Bueno, así están las cosas para el Depor en el partido de ayer. No sé si queréis decir algo más sobre lo de ayer, si no hablamos de lo próximo y también del objetivo que nos queda para las últimas jornadas, que yo creo que va a ser cerrar con dignidad la Liga y poco más, porque la permanencia está hecha y el playoff pues es prácticamente una quimera. Pero me lo contáis ahora, si queréis hablar algo más del partido de ayer, porque antes tenemos también un consejo para los...
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril, a festa do Albariño e do Fumeiro traille tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
La voz del deporte con Mario Durán. Radio Voz.
10 minutos para llegar a las 3 de la tarde y vamos a seguir hablando con Alberto González y con Fernando Blanco. Os preguntaba si queríais decir algo de lo de ayer, ya lo digo yo. Nos libramos con el VAR, porque pudo salir de otra manera.
Sí, yo creo que ayer nos salvó. Lo que estamos hablando siempre de que no le favorecían mucho en el tema de las ocasiones que tenían que recurrir al VAR y que no le estaba favoreciendo... Yo creo que ayer, pues bueno, fue otra vez, pero a la inversa, en el sentido de que es rarísimo que un árbitro, una vez que lo llaman a ver el monitor, que se mantenga firme y consiga decir que para él no hay nadie. Le saca tarjeta amarilla a Luismi y luego el penalti que para mí le hace Elton a, no sé si es Diarra, que lo tira y en eso... El Depor ayer salió favorecido.
Sí, sí, ayer el Depor no se puede quejar porque además en la acción sobre Luismi hay contacto, Yo creo que el árbitro lo interpreta perfecto, es un contacto que puede ser penalti, pero el jugador sigue y cuando ve que no llega la pelota se deja caer. Claro, eso igual en el centro del campo te pitan falta porque te dan la ventaja, pero si no puedes llegar, vuelves atrás y pitas la falta. Lo que para que como se tiró... parecía que le habían pegado un tiro desde la grada, pues el árbitro dijo, me quieres engañar, le sacó la amarilla y luego se mantuvo en esa decisión, pero pudo salir de otra manera,
Sí, bueno, la verdad que a mí no me parece penalti,
Es muy poquito, pero el contacto existe,
Sí, a ver.
Y sobre todo pues en estos está, tiempos de VAR. Yo no creo que tampoco que sea para pitar penalti, sobre todo como es la jugada. Pero el contacto
está claro,
existe.
Ves, hay disparidad. Tú lo ves que hay, yo no aprecio demasiado contacto. Pues el VAR, el árbitro del VAR apreció contacto y el árbitro lo revisó y dijo que no apreció contacto.
No, y lo mejor es eso, que se mantuvo en su decisión porque es lo que dice Fernando. En el 90% de los, bueno, yo diría que más, pero como mínimo el 90% de los casos, cuando llaman los de arriba, se pita lo que dicen los de arriba.
Se pita, sí.
No
sí,
lo que dice sí, el sí. Colegiado del campo. Vamos a escuchar un momento a Óscar Gil Sanz hablando del objetivo, porque claro, nos hemos quedado ahí en tierra de nadie, o eso es lo que a mí me parece, a ver qué piensan también Fernando y Alberto.
Son 50 puntos, pero non estou pensando nin si os 50 este ano chegan ou non chegan. A verdade que estamos teño na cabeza o partido, valorar o que se fixo mal, o que se fixo ben, tratar de analizalo, xa verá tempo para quedan 6 xornadas, quedan 18 puntos, quedan, bueno, pues moitas cousas en xogo. Vemos que a categoría está extremadamente igualada, que hai moitos empates, que hai moitos partidos que se deciden por pequenos detalles, e nós temos que seguir traballando neso, temos que seguir construindo un equipo forte, un equipo estable. Bueno, creo que levamos unha boa racha de resultados en canto a non perder, en canto a ir sumando cada semana, e para, bueno, pues para esta categoría, eso é, ese tipo de rachas é difícil de encadenar. Estamos tamén dándolle estabilidade pois ao aspecto de encaixar pouco. Creo que na segunda volta somos, xunto con outros dous ou tres equipos, os menos goleados, co cual a partir de aí me dar nesa estabilidade para que os nosos xogadores de ataque, que teñen esa capacidade para facer desequilibrio no situación dun contra un, pois estean máis liberados, non?
No quiso hablar demasiado el técnico, habla sobre todo cuando se le pregunta por el objetivo de que la permanencia no es matemática, todos creemos que está hecha, y al hablar de playoff habla más del rendimiento del equipo, porque sinceramente yo creo que los números ya hablan por sí solos, y Fernando, lo del playoff ya para otra temporada.
Sí, yo ya lo veo un poco lejos, ¿no? Sí que es verdad que ahora, sabiendo que tiene 50 puntos y que la permanencia está asegurada, le va a dar cierta tranquilidad a los jugadores, espero que le quite esa presión, y seguramente que empezarán a jugar mejor, ¿no? Lo que vamos a carecer igual, va a ser de los goles, porque donde no hay no se puede sacar, pero sí que igual se presenta ya con otra cara en Santander. Yo espero que sean capaces de ganar y de hacer un buen partido, y que, bueno, por lo menos ya una vez que para arriba no puedes prácticamente tirar, se desaprovechó la oportunidad de ayer, que el equipo mejor en el juego. El mantener ese récord de no perder, pues vamos a ver si lo conseguimos hasta el final.
Sí, no estaría mal, ¿no? Porque faltan 6 jornadas, serían 15 sin conocer la derrota, sería una racha muy espectacular, aunque yo echo de menos, insisto, alguna victoria más en la racha, porque son 9 partidos, pero al final son 6 empates, que son 6 puntos en 6 partidos, que ganando 2, pues te llevas lo mismo, aunque pierdas otros 4. Ya sé que no perder es importante y demás. Yo lo que sí le pediría al equipo, Alberto, y creo que esto sí que es cuestión también un poco de Óscar Gil Sanz, porque si unos no pueden o no quieren, pues tendrá que poner a otros, que a pesar de que no puedas llegar al playoff, que el equipo no se caiga, porque a mí me parece peligroso acabar mal una temporada pensando en la próxima.
Sí, bueno, yo creo que queda temporada, o sea, está a 8 puntos de la promoción, no digo que le, pero bueno, quedan 18 por disputar, vamos a tener un poquito de aliciente e ilusión, ¿no?
Hombre, si lo ganas todo, hace 68, claro, con 68 ver, pueden entrar, pero piensas claro, que lo ganan todo.
es que no lo sé si no ganan todo, pero bueno, buscar un aliciente de mirar esta temporada en este sentido. Por ejemplo, el fin de semana llevas a Santander y en Santander pues pierdes, ¿no? Por poner un ejemplo, pues ya casi te olvidas de la cosa, porque claro, tienes por delante equipos para alcanzar el sexto: Huesca, Almería, Burgos, Córdoba, Deportivo. Pero bueno, Córdoba, Burgos, por poner un ejemplo, tampoco son equipos que sean de una fiabilidad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, claro, el Almería sí es un poco más poderoso y ahí hay puntos de desventaja. Huesca, bueno.
El Granada hasta sexto te queda jugar contra él, pero bueno, yo
claro,
insisto,
vamos a esperar a ver lo que
creo
pasa,
que tendría, ¿no?, que ser prácticamente un pleno para que el Deportivo tuviese opción matemática.
Pero claro, si ganas el domingo que viene y no ganan ellos y recortas 3 puntos, ¿qué decimos el lunes?
Si te ves a 5 puntos,
es que estás ahí,
a 5 partidos puntos, y, por ejemplo, claro, noveno, pues igual volvemos a creer, puede ser.
Claro, es eso, ¿no?
Yo,
es eso.
Lo que para que intento ser objetivo, y a mí lo que me parece complicado es que ahora el Depor de repente vaya a encadenar lo que no ha hecho nunca en la Liga, que es ganar 5 partidos seguidos.
Yo lo que creo, en
nunca
intentar
se sabe,
encadenar
fútbol,
los mejores resultados posibles,
no me
obviamente,
parece que vaya a pasar.
Mirar la planificación del próximo año, porque eso tienes que hacerlo, porque sabes que, salvo, digamos, una circunstancia muy positiva, puedes estar en primera, pero eso no es un problema, ascender, ¿eh? Uh-huh. Pero tu planificación está pensada en segunda de cara al próximo curso, y luego, pues la verdad, sacarle rendimiento a los jugadores que tienes en plantilla, porque hay jugadores, los aficionados ayer lo decían a la conclusión del partido, ¿cómo es posible que sale Genru y Rama solo 5 minutos? O sea, tan mal lo hacen en los entrenamientos estos chicos para solo jugar 5 minutos. Y cuando el partido te va de culo, con perdón.
Sí. No, está claro, o sea, que este año pues muchos futbolistas
no le puedes
han
dar 15 minutos. Ayer el entrenador no le puede dar 15 minutos a estos dos chicos. Tan mal lo hacen por la semana. Se tropiezan, no van a entrenar.
Sí, está claro que la plantilla este,
o sea,
año no
se
ha aprovechado.
Y ayer
o por culpa de los jugadores o de quien sea, pero no se la ha sacado.
No, pero ayer lo deja al acabar el partido. El club está en una situación inmejorable, en el sentido de que es la vuelta al fútbol profesional y faltan todavía jornadas por delante, 6 partidos, y la categoría la tienes asegurada.
Sí, sí, lo firmaba.
No se habla de renovar a Óscar Filsa.
Yo lo firmaba al principio de temporada. Me dicen, claro, que a falta de seis jornadas estás salvado, volviendo a la categoría desde Primera Federación, habiendo empezado la Liga en descenso, que parece que se nos olvida. Yo lo firmaba, sin duda. Pero hablamos mucho del playoff y de tal, pero
mira,
hay que
se habla en todas las ruedas de prensa, jugadores por la semana, el entrenador, la renovación. Pero el club dice que calma.
Sí, sí, a ver qué pasa también con la renovación de Gil Sanz, porque por el momento parece que está la cosa paradita.
¿Y por qué calma?
En teoría, primero querían verse con la permanencia. La permanencia parece que está, ¿no? A partir de ahora lo veremos. Me quedan 20 segundos, ¿algo más, Fernando?
Bueno, nada, que se va a enfrentar a un rival complicado, el Racing, que a pesar de que perdió 4 partidos ahí en su campo, pero que tiene gente arriba con gol, como son Andrés Martín, con 15 goles, aunque creo que va a tener sancionado por tarjetas a Arana, que lleva 11, y digo yo, tan difícil es al Depor conseguir un goleador cuando tiene el Almería Luis Suárez, el Mirandesa Panicelli, el Oviedo Alemão, y aquí que entre los tres
nos ha costado
un gol y dependamos de Jeremay.
Nos ha costado, a ver si no nos cuesta tanto para el año. Gracias, Fernando, Alberto, hasta mañana, nos vamos, mañana más, chao, chao.
Radio Voz, alegría de vivir.